¿Sabías que en la región de Ñuble las denuncias por violencia en contra de mujeres aumentaron 11% en 2021? Erradiquemos este flagelo en nuestra sociedad. Aquí comienza Diálogos que Salvan, información para prevenir la violencia de género en la región de Ñuble. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Diálogos que Salvan. Junto acá saludo a Isabel Charlín, periodista del diario La Discusión.
Hola Marlene, ¿cómo estás?
Bien, feliz de estar nuevamente contigo y con nuestra invitada. Le damos la bienvenida de inmediato a Francisca Guajardo Reyes. ¿Cómo está Francisca? Bienvenida.
Hola Marlene, hola Isabel. Estoy muy bien, muy contenta, muy agradecida también de este enorme proyecto, esta super instancia, como yo la defino, de poder estar conversando estos temas tan importantes y relevantes para cada uno de nosotros.
Francisca es jefa de la Oficina de Derechos Humanos y Equidad de Género de la Universidad El Alba. Francisca, comencemos de inmediato. ¿Cuáles son las principales manifestaciones de acoso sexual, violencia de género o hostigamiento que se observan en las instituciones de educación superior?
Mira, sin duda nosotros lo que más hemos tenido denuncia como tal o manifestaciones, obviamente es lo que ocurre a niveles jerárquicos, también el tema del chantaje y otro tipo de acoso sexual es que a veces efectivamente nuestros estudiantes comienzan a tener relaciones personales entre ellos, y muchas veces cuando hay problemas ahí o estas relaciones no son sanas, ocurren problemas y es donde nosotros como institución tenemos que entrar a actuar.
Hola Francisca, te habla Isabel Charlín, ¿cómo estás?
Hola Isabel, muy bien, gracias, ¿cómo estás?
Bien. Solo para aclarar, cuando hablabas de chantaje, ¿te refieres, por ejemplo, a temas de académicos o de otra índole?
Es que también hay temas académicos, no hemos visto, pero sí hay, por ejemplo, temas de chantaje entre compañeros o compañeras que te ayudo a estudiar, te entrego los apuntes, te ayudo en un trabajo.
Pero
a eso nos referimos con chantaje.
Claro,
pero claro,
algo
a cambio.
Claro.
Exactamente.
Bueno, Francisca, a partir del pasado 15 de septiembre, la adopción de políticas integrales orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia de género, el acoso sexual y la discriminación en virtud del género es una obligación para las instituciones de educación superior, esto en virtud de la ley 21.369. Incluso esto será considerado para acceder u obtener la acreditación institucional. ¿Se han tomado en serio las universidades o las entidades de educación superior en general esta normativa o solo han cumplido? ¿Cómo ha sido la evaluación que han hecho ustedes, por lo menos, de esta nueva normativa?
Sí, mira, nosotros hacemos una evaluación súper positiva y también hemos tenido la oportunidad de participar en varias mesas de trabajo. Y como nuestra Universidad del Alba tiene también sedes en regiones, nosotros tenemos en Antofagasta, La Serena, Chillán con ustedes y nosotros acá Santiago, y entendemos también que cada región es una realidad distinta. No obstante, en todas podemos ver en las regiones, cuando nos juntamos en nuestras mesas de trabajo con otras instituciones, todos ven obviamente el compromiso, valoran la instancia, el momento y el espacio que también se ha generado y se ha ganado para poder poner en tema y visibilizar estas problemáticas. Asimismo, la Superintendencia de Educación Superior es el ente fiscalizador. Entonces, cada universidad, por ejemplo, que está en proceso de acreditación este año, sí o sí van a ser fiscalizadas, y ellos también mandan constantemente información y hay una plataforma donde uno tiene que registrar todos los avances y todo lo que uno ha trabajado durante este tiempo para dar cumplimiento a la ley 21.369. Entonces yo sí considero que ha sido un proceso y una normativa que se está cumpliendo cabalmente y que todas las universidades lo han entendido así.
Francisca, ¿qué se entiende por un ambiente seguro y libre de acoso sexual, violencia y discriminación de género en la educación superior?
Claro, mira, es bien importante señalar que esta ley no solamente regula a los estudiantes con los profesores, sino que aquí estamos todos regulados, y me refiero a toda la comunidad, desde nuestras autoridades, los profesionales, los colaboradores, los profesores y obviamente los estudiantes. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando uno tiende a velar por un ambiente seguro y libre de acoso? Es que nosotros, al interior de nuestras instituciones, cuando nosotros vengamos a estudiar, cuando nosotros vengamos a trabajar, esto no debe seguir, no debe pasar. A eso uno se refiere con un ambiente seguro, a un ambiente libre, cuando uno ya empieza a tomar acciones y a descubrir cuál es el diagnóstico, cuáles son ciertos puntos, por ejemplo, que puede, por ponerte un ejemplo, a lo mejor cierto baño no tiene una luz adecuada y en esa instancia, cuando va en vespertino, puede ser peligroso, puede ocasionarse algo en ese espacio. A eso nos referimos con estar pendiente de y entender cuando uno se refiere a un ambiente libre y seguro de acoso sexual.
Francisca, bueno, en este proceso que han vivido todas las instituciones de educación superior y en específico en el caso de ustedes, me imagino que han tenido que evaluar, también contextualizar todo lo que ha pasado en el país y en el mundo. En ese sentido, ¿qué tanto influyeron las movilizaciones estudiantiles que hubo en mayo de 2018 en todo el país, en las que las mujeres abrazaron esta consigna de por una educación no sexista, ¿no es cierto? ¿Qué incidencia tuvo todo esto, este movimiento, en la posterior legislación que se implementó en torno al acoso en las instituciones de educación superior? ¿Fue gravitante, crees tú?
Yo considero que sí fue gravitante, porque fue como se instala también el tema a nivel social, también como ese tema también logra instalarse en una agenda política de gobierno. Entonces, sin duda, ya era tiempo de tomar acciones, de empezar todos como sociedad y como actores a hacernos cargo de estas temáticas, y aparte ya también de terminar y de tratar de poner fin a ciertas conductas que como sociedad tratábamos siempre de normalizar, y que ya en esta movilización estudiantil ya queda demostrado y se visibiliza que habían cosas y muchas cosas que nosotras, sobre todo como mujeres, teníamos que pasar que no eran normales.
La nueva ley establece que los planteles de educación superior cuenten con unidades que se hagan cargo de implementar estos reglamentos, y al mismo tiempo que sea otra unidad la que lleve a cabo proceso de denuncias, investiguen estos casos y los sancionen de ser necesario. ¿Cómo se han adaptado las instituciones a este cambio de paradigma?
Mire, en el caso de nosotros, como Universidad del Alba, yo considero que nos hemos adoptado de una manera muy óptima, muy cercana también. Por ejemplo, mi Oficina de Derecho Humano y Equidad de Género depende directamente de Rectoría. Yo también considero que para nuestro rector y nuestras autoridades es súper importante estos temas. Nuestros pilares fundamentales, la inclusión, la humanidad y la solidaridad. Entonces, en ese contexto, que también podamos darle la importancia a nuestra oficina en cuanto a la autonomía, también que tengamos herramientas, por ejemplo, de orientación, de apoyo, de resguardo, tengamos personal capacitado para cuando algún integrante de nuestra comunidad se acerque a realizar una denuncia. Obviamente que eso es muy importante respecto a la investigación, porque son dos unidades. Una es la de prevención y la otra es la de investigación y sanción. Entonces, respecto a la que deben estar separadas y también contar con profesional capacitado y profesional dedicado a esto. O sea, no puede ser que uno le diga a la víctima, no te puedo recibir hoy día para brindarte orientación, ven pasado mañana, sino que estamos constantemente presentes en el momento. Y en cuanto a la investigación, obviamente, por lo menos en nuestra casa de estudio, esta está a disposición, y quien la realiza es Secretaría General, pero obviamente con tiempos súper acotados y con personal también que tiene que estar capacitado en derecho humano o en perspectiva de género. Eso también hace mucho más representativo y más fidedigno el tema de alguna investigación y de lo que nosotros podamos sacar como resultado de esto.
Francisca, hablabas recién que esto podríamos dividirlo en dos áreas, prevención por una parte, sí, y sanción por otra. En el caso específico de la prevención, ¿se ha avanzado? De forma concreta, ¿cómo podemos visibilizar estos avances en el área de la prevención del acoso y de la violencia de género en las entidades de educación superior?
Perfecto. Por lo menos nosotros, y también como lo señala la ley es súper, no es una ley extensa, pero detalla muy bien todo lo que se necesita. Y en la ley también se pide el tema de capacitación, de difusión. Y en cuanto a la prevención como tal, por ejemplo, nosotros una vez al mes, por lo menos, nosotros subimos en nuestras redes sociales cápsulas informativas. También tenemos un WhatsApp de denuncia, tenemos afiches publicitarios pegados en toda la, me refiero a las cuatro sedes a nivel nacional. Contamos con manuales por ejemplo, un manual de prevención de violencia contra el género y el acoso sexual. Tenemos como buenas prácticas. También hacemos mesas de trabajo, estamos capacitando a nuestra comunidad, porque también estamos y adquirimos muchos convenios con Cernamec, que ellos realizan capacitaciones para agentes preventivos en cuanto a violencia y discriminación contra la mujer. Entonces estamos abordando de muchas maneras, porque la prevención parte por educar.
Estamos
obviamente...
Francisca, dígame. Ay, termine, sí.
No, y obviamente la sanción y la investigación, también nosotros consideramos que mientras potenciemos la prevención con el tema de capacitación, de educación, de hablar de estos temas, de no dejar y de instaurar en nuestra cultura y de señalarle a nuestra comunidad que todo acto, por muy menor que alguien le diga que puede ser, tiene que ser denunciado. Y que en el proceso de investigación vea qué tan grave o no va a ser. Pero no, siempre señalamos que todo sea recibido y que todo pase por una denuncia, porque se supone que uno no puede sentirse inseguro, y si algo a uno no le parece o algo a uno lo coarta, eso no puede ser normal.
Estamos conversando con Francisca Guajardo Reyes, jefa de la Oficina de Derechos Humanos y Equidad de Género de la Universidad de La Alba, acá en Diálogos que Salvan. Francisca, ¿cómo han influido las nuevas tecnologías y las redes sociales en las conductas de acoso sexual o violencia de género al interior de las instituciones de educación superior? ¿Se ven muchas denuncias que involucren, por ejemplo, el ciberacoso?
Lo que pasa es que yo sí considero que obviamente eso influye. ¿Por qué? Porque es todo más rápido, o sea, alguien puede sacar un video, sacar una fotografía y la difunde por un curso. Eso sin duda, uno ante eso no puede decir que no hay una influencia de la tecnología, y más bien una influencia negativa. Pero sí consideramos que, por ejemplo, nosotros concretamente... Por los canales formales no tenemos ninguna denuncia de ciberacoso, pero sí hemos escuchado de algunos estudiantes que dicen que existen ciertos grupos a veces de Facebook que ellos mismos crean, donde se suben ciertas denuncias, pero claro, son cosas como más del día a día que a ellos les va pasando, no cosas graves.
Francisca, ¿cómo afecta a un estudiante ser objeto de acoso sexual u hostigamiento al interior de una institución de educación superior? ¿Es causa, por ejemplo, de deserción?
Obviamente, el ser objeto de acoso o de hostigamiento en sí, en la vida general, obviamente a uno le afecta en el todo, en la esencia del ser, de cómo uno se desenvuelve, de cómo uno puede estar tranquila, de cómo uno se puede venir a concentrar, a estudiar, a trabajar incluso. Nosotros no sentimos que tenemos gran causa, por ejemplo, de deserción al interior de nuestra institución, No obstante, por eso también es importante que desde el momento que nosotros recibimos a una víctima o una persona que se acerca a nuestra oficina a realizar una denuncia, lo primero que nosotros hacemos, le damos la contención y le brindamos apoyo psicológico. Y yo siento que ya con eso, obviamente, se puede empezar a trabajar y a tomar desde el día uno, por así decirlo, desde que nosotros nos enteramos, para que esta víctima o este estudiante no caigan en deserción.
Cuando ocurre este tipo de situaciones de acoso, violencia y género al interior de las instituciones de educación superior, ¿es común que la víctima tarde en denunciar o se han acortado los tiempos con la legislación y políticas que se han estado implementando? ¿Recurren a la nueva institucionalidad o son otras las vías para darlo a conocer?
Mire, efectivamente, las víctimas se acercan, pero muchas veces cuando uno ya después las contacta para ya pasar a la siguiente etapa, es que ya me pidió disculpas a veces, sobre todo cuando son parejas, como yo señalaba al principio, ahí como que tienden a dejar de avanzar en la denuncia, y ahí, claro, obviamente lo único que uno puede hacer es orientarlo, es señalarle a esa persona que no es forma a veces de tener una relación sana, que a uno le griten, que haya violencia. Pero obviamente los tiempos se acortan en esta nueva legislación porque, claro, ya tenemos políticas, criterios, y en esos criterios está el tiempo, por ejemplo, de un proceso de investigación que no se debe demorar más allá de 10 días. Entonces todo está funcionando muy muy rápido, porque están entrando dos unidades ya, que es la de prevención, que toma a la víctima, que la orienta, que le explica los pasos a seguir, que muchas veces también recibe la denuncia, que hace todo este acompañamiento, y paralelamente comienza el tiro, el proceso de investigación, y las sanciones también se toman muy rápidamente.
¿Cómo se ha tomado, cómo lo han tomado los estudiantes varones y los académicos y funcionarios también de las instituciones de educación superior estas nuevas medidas que intentan frenar, ¿no es cierto?, el acoso y la violencia de género? ¿Cómo ha sido su respuesta? No sé si han tenido la oportunidad de tener actividades en que ustedes tengan que dar a conocer esta nueva política. ¿Cómo ha sido la recepción de parte de los hombres en este tema?
Perfecto. Lo que pasa es que la ley 21.369 también señalaba que todas estas políticas, los protocolos que nosotros como universidad teníamos que elaborar, tenían que ser de carácter participativo y paritario. Entonces, obviamente, al principio, claro, el varón siente este temor porque claro, efectivamente creen que cualquier cosa puede ser malinterpretada, pero bien en fondo fueron muy pocos los que nos dieron como ese argumento, como sentirse de que ellos estaban como desprotegidos, porque cualquier cosa que ellos hicieran, o a veces, no sé, si le daban un beso a la compañera, lo podía tomar mal y pensar que era acoso. No es eso. Más adelante, porque conformamos mesas de trabajo y presentamos una propuesta y fue aprobada por toda nuestra sede a nivel nacional. Esto es una marcha blanca lo que hoy día nosotros tenemos, que en mayo nosotros volvemos a realizar estas mesas de trabajo para ver si efectivamente nuestros protocolos están acorde con la realidad que nosotros ya estamos viviendo, porque en verdad es que también son temas nuevos. No obstante a eso, los varones también pueden ser víctimas de acoso.
Así es, y aparte que
están ajeno a esto.
Y esta normativa tampoco es no beneficia solamente a las mujeres, también beneficia a la diversidad sexual, ¿no es cierto? A todo el estudiantado en el fondo.
Así es, a todos, a todas, y obviamente un hombre también puede ser víctima de acoso sexual o de violencia y discriminación de género. Aparte de la comunidad LGTBIQ+ que nosotros podemos tener al interior de nuestra institución. Entonces yo también considero que con el andar, obviamente también cuando uno empieza ya a hablar de estos temas, a concientizar, a tener definición de conceptos, porque también a veces los conceptos acá en cuanto a género son muy parecidos, muy similares, pero son significados totalmente distintos. Entonces ahí obviamente yo siento que los estudiantes varones han tenido una muy buena percepción al respecto.
¿Cuál es la importancia de que las políticas sobre acoso, violencia de género y discriminación al interior de las instituciones de educación superior estén en constante revisión y actualización?
Bueno, lo más importante que yo considero es que, como lo señalé en la respuesta anterior, efectivamente cuando nosotros nos sentamos a revisar y no a decir ya esta es la política que vamos a tener para siempre y nos va a regir, porque también tenemos que entender que como esto está hecho en comunidad, nosotros lo que a lo mejor escribimos hace, no sé, hace 3 meses atrás, cuando nosotros en mayo ya del próximo año tengamos que hacer un levantamiento nuevo, a lo mejor van a haber cosas que nunca ocupamos, que no nos identificaron, o tal vez vamos a encontrar muchas cosas que hacen falta ahí. Por eso es importante la revisión y la actualización de lo que nosotros como comunidad estamos creando, porque la ley también, no es que la ley no haya entregado a nosotros protocolos ni reglamentos, porque la ley entendía que cada universidad tiene una realidad distinta, y una realidad distinta me refiero en todo el sentido del ser distinto. Entonces por eso era la libertad de que cada una de las instituciones creara estas políticas. No obstante, tenía que ser de carácter participativo, que, repre-